Romanos 15, vean, hemos estado analizando este capítulo, pensando mucho en nuestra misión de vida, pensando en esta pasión que Pablo tenía por la misión. Vemos esa pasión, por supuesto, en los versículos 20 y 21. Pablo dice: de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, los que nunca han oído de él entenderán. Entonces Pablo dice: vea, esta es mi pasión, este es mi corazón, esto es lo que me quema adentro, esto es lo que quiero hacer y decir al mundo. Entonces hoy seguimos con el mismo tema. Hoy vamos a terminar el capítulo, hoy vamos a seguir con esta idea de la misión de Pablo, pero hoy vamos a ver algo muy personal. Pablo termina este capítulo como si estuviera terminando toda la carta, porque usted aún ve en el versículo 33 que él termina casi como si fuera la firma: el Dios de paz sea con todos vosotros, amén. Okay, es como el pastor que dice: ya vamos terminando, y usted sabe que ya viene como 3-4 horas más. Okay, Pablo está terminando la carta, entonces mete muchas cosas personales, muchas cosas de su corazón, muchas cosas de lo que él está haciendo, muchas cosas de él viviendo la misión. ¿Y cómo es que Pablo vivió la misión? ¿Cómo es que Pablo vivía cada día para cumplir con la misión? Y como dije orando, yo creo que hay mucho que podemos aprender de un pasaje así. Pero solo vamos a ver unas tres cosas, nada más. Y vamos a pasar encima de todo lo demás. Ojalá que si usted quiera repasarlo, el pasaje, pues puede hacerlo en la casa y que Dios le enseñe mucho. Pero hoy solo quisiera tocar tres cosas claves, tres cosas de la vida personal de Pablo. Son tres cosas diferentes, pero que tienen que ver con la vida de Pablo. Y que la exhortación para nosotros sea la de siempre, que imitemos a Pablo así como él imitaba a Cristo. ¿Okay? Versículo 22, ve a Pablo y la misión otra vez. 22 dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Entonces Pablo dice: vea, yo quiero visitarlos, no puedo, en ese momento yo estoy yendo a Jerusalén, pero quiero visitarlos cuando yo allá esté yendo rumbo a España. ¿Ok? Quisiera darles como una lección de la historia de la iglesia esta mañana. Es muy poco de lo que podríamos sacar todo de la historia de la iglesia, pero quisiera hablar de un poco de la historia de nuestra iglesia. Sabemos que el fundador de nuestra iglesia fue Pablo. Bueno, Dios apartó a Pablo para fundar la iglesia, para establecer la iglesia entre los gentiles, y desde ahí Dios inició toda esta obra que hasta hoy en día está extendiéndose por el poder y la gloria de Dios. Pero vea lo que sabemos de Pablo. Vea lo que sabemos de la historia de nuestro apóstol. Cuando él escribió Romanos, como en el versículo 25, usted sabe, él está yendo a Jerusalén. ¿Okay? Él fue encarcelado allá en Jerusalén. Él fue, predicó la última vez en las calles de Jerusalén y le golpearon y casi le arrancan la cabeza y luego lo metieron en la cárcel. Últimamente él llega a Roma en Hechos capítulo 28, ¿verdad? Que sabemos que él llega allá siempre en la cárcel, pero él llega allá y empieza a ministrar a los santos desde la cárcel. Salió de esa primera encarcelación. Durante un tiempo breve de libertad, él escribe, primero de Timoteo, él escribe Tito, y él está ejerciendo el ministerio, cumpliendo la misión que Dios le dio, pero después fue encarcelado otra vez, y es cuando él escribió segundo de Timoteo. Y sabían aquel entonces que iba a morir, y de hecho le decapitaron los romanos. Eso es lo que sabemos. Lo que quisiera hacer esta mañana es adivinar un poco, tratar de rellenar los huecos en la historia que Dios nos ha dado, ser como detectives y ver por las pistas que Dios nos ha dado, tanto en la Biblia como en la historia, ¿qué es lo que hizo Pablo? ¿Qué es lo que hizo Pablo? Viendo la misión y viendo el corazón de nuestro apóstol de alcanzar a la gente que nunca ha oído de Cristo Jesús, de glorificar a Dios predicando la cruz de Cristo Jesús, con ese deseo vivo de ir a España, digamos, de extender el reino un poco más, que eso que él hizo. Como leímos en los versículos 20 y 21, Sabemos cuál era el deseo. Pablo estaba siempre buscando un nuevo lugar, siempre buscando a alguien más como al cual testificar, como para predicar en la cruz de Cristo Jesús, glorificar a nuestro Señor, anunciando su muerte, su resurrección y la salvación en su nombre. ¿Y qué es lo que él proponía hacer? Vean versículo 19. 19 dice, con potencia de señales, prodigios y en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, por los alrededores, hasta Ilírico, todo es llenado del Evangelio de Cristo. Ahora, si tiene el boletín, aquí en la última página del boletín usted tiene un mapa. ¿Ok? Y usted ve ese mapa ahí en la esquina abajo, a la mano derecha, Jerusalén. Si usted sigue Jerusalén hacia el norte, hacia arriba, y da la vuelta a la izquierda alrededor del mar Mediterráneo, donde dice Imperio, ok, es Asia Menor, hoy en día donde queda Turquía, es toda esa área hasta casi llegando a Roma, donde usted ve la bota allá de Italia. Toda esa área de Medio Oriente, Asia Menor, es lo que Pablo dice, es desde Jerusalén hasta Ilírico, todo es llenado del Evangelio. Hasta, bueno, en el versículo 23, él dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. Entonces Pablo dice, vea, estos son mis planes. Ya que ya evangelicé todo el Medio Oriente y también Asia Menor, lo que quiero hacer es pasar por Roma, llegando a España. Y ustedes ven el mapa donde queda Roma allá en Italia, y luego a la izquierda se ve España. Eso es lo que Pablo tenía en su corazón, eso es lo que él quería hacer, proponía ir a España. Versículo 28, 29 de nuestro texto dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entrado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pablo tiene planes de ir a España. Sé que cuando vaya a vosotros llegaré con la abundancia de bendición del Evangelio de Cristo, y quiere ir con el Evangelio de Cristo. Eso es lo que Pablo iba a hacer. ¿Y sabe? Parece, eso es lo que hizo. Pero no solo eso, parece que es él llegó hasta la Gran Bretaña. ¿Se sabe? Permítanme explicarles por qué digo esto. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? ¿Cómo es que uno puede adivinar que Pablo llegó no solo a España, no solo al norte de Italia, pero también a la Gran Bretaña? ¿Cómo es que sabemos? Rastreando el fruto. Usted sabe, cuando alguien llega, deja pistas de su presencia en algún lugar. Y si hay pistas de la presencia de Pablo en algún lugar, ¿sabe qué es? Es una iglesia. Es un grupo de personas que tiene fuego por la misión. Si Pablo llega, hay una iglesia. Si Pablo llega, hay frutos. Si Pablo llega, hay misiones. Si Pablo llega, hay un enfoque en la escritura. Si Pablo llega, hay santidad. Si Pablo llega, hay fruto. Y podemos rastrearle a través del fruto que él dejó en Europa hasta la Gran Bretaña. Vea, del área de la frontera entre España y Francia, también al norte de Italia, ¿ok? Toda esa región, si usted ve en la mapa, si usted va hacia el norte de Roma, ¿ok? Donde dice los albigenses, y usted sigue hacia la izquierda, donde dice los valdenses, toda esa área al norte de España y de Italia, y luego yendo hacia la Gran Bretaña, vea, en esa frontera entre España y Francia salieron dos grupos de cristianos muy fuertes, muy consagrados, dos grupos sumamente consagrados a la misión, grupos que usaban una Biblia en latín que se tradujo un poco después de Pablo, alrededor del año 180. Okay, son años, okay, décadas antes de la formación de la Iglesia Católica. Eso va a ser muy importante. No estamos hablando de fruto de nadie más, estamos hablando de fruto de la primera iglesia, las primeras generaciones, y no fue fruto de Pablo, fue fruto de uno de sus discípulos. Vea, estos dos grupos imitaban a Pablo en su dedicación a la misión de evangelizar, de hacer discípulos, de llevar el evangelio a diferentes países. El primer grupo se llama los valdenses. ¿Ok? Los valdenses. Ellos se ubicaban mucho ahí en esa área, al norte de Italia, al sur de Francia. ¿Ok? Los valdenses. No se sabe, por cierto, cuándo empezó el movimiento, pero sí estaban allá alrededor de ese tiempo de los albigenses. 180, 200, 300. Ellos creían en la autoridad final de la Escritura. Ellos seguían las enseñanzas de Pablo. Ellos eran personas sumamente comprometidas con la Biblia. Yo tengo una cita que de un libro de historia de la iglesia, una cita de alguien, alguien llegó entre los valdenses y escuche lo que ese hombre dijo de ellos. Él dijo: ellos pueden repetir de memoria y en el idioma común el texto entero del Nuevo Testamento y una parte grande del Antiguo. Ya que a nosotros nos cuesta leer 4 páginas cada día para leer la Biblia en un año. Y yo creo que es que siempre cuando Satanás quería acabar con la iglesia, empezó con las persecuciones, la Inquisición y todo esto, es que no pudo acabar con la iglesia de esa manera, oponiéndose. Porque la oposición nos hace crecer, nos hace fuerte. Entonces, ¿qué es lo que nos mató? Prosperidad, materialismo. Tenemos tantas Biblias hoy en día, estamos en otro oscurantismo. ¿Por qué? Porque nadie quiere abrir la Biblia, qué pereza. Pero esta gente sí abrió la Biblia, esta gente con lo poco que tenía, memorizaba el Nuevo Testamento entero y una parte grande del Antiguo. Y además ellos creían, los valdenses creían en la distribución libre de la Escritura y en el derecho y en el deber de cada persona de predicar el Evangelio a cada criatura. Ellos se fueron a varias partes de Europa predicando a Cristo en las calles, fundando iglesias y estableciendo pastores en sus nuevas obras, exactamente como vemos a Pablo en el libro de Hechos. Los valdenses, por su movimiento misionero, tenían mucha influencia sobre otro grupo al sur de Francia, luego que surgió, se llaman los albigenses. Yo puse su nombre allá, más o menos donde se ubicaban también al sur de Francia, al norte de España. Ese grupo de los albigenses, ellos eran creyentes casi puritanos en su fe. ¿Qué quiero decir con esto? Creían que la sana doctrina debía manifestarse en un creyente a través de una vida santa y consagrada a Dios. Yo no sé si a ustedes que me han escuchado ya por semanas, meses y años, si eso suena familiar. Su conocimiento bíblico de la sana doctrina debe resultar en algún cambio en su comportamiento. Debe resultar en algo de santidad en nuestras vidas. Eso mismo que Pablo predicaba, es lo mismo que nosotros predicamos. Estos albigenses se dedicaban tanto a la misión, tanto a predicar a Cristo. Tenían tanta influencia en Europa que luego la iglesia católica montó una cruzada y acabó con ellos. Es como 2 Timoteo 3:12. El que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Dicho y hecho. Lo que eso nos muestra es la existencia de los dos grupos al sur de Europa, como los valdenses, albigenses. Lo que nos muestra es que alguien había llegado allá con el Evangelio. ¿Quién llegó allá con el Evangelio? ¿Quién llegó allá en el año 100, 150, 180? ¿Quién llegó antes? ¿Quién llegó después? Alguien llegó. Y alguien ganó almas, y alguien estableció iglesias, y alguien estableció la autoridad final de la Escritura. Alguien que tenía tantas tendencias paulinas, que si no fue Pablo, fue uno de sus discípulos. Eso es lo que vemos también en Irlanda, en la Gran Bretaña, allá yendo hacia el norte en su mapa. ¿Okay? ¿Quién ha oído de Patricio? San Patricio lo llaman, ¿verdad? San Patricio. Pero Patricio vivió, bueno, él nació en 300 algo, vivió hasta 450 y algo. Vivió y ministró en Irlanda y en Inglaterra años antes de que el primer misionero católico llegó a esa área. Él no fue católico, no tenía nada que ver con la iglesia católica. Él fue un creyente en Cristo Jesús. Él nació en Inglaterra, pero como niño fue llevado a Irlanda como esclavo. Luego se escapó, regresó a Inglaterra, pero poco después fue a Irlanda otra vez, como misionero. Patricio, ¿okay? Alrededor del año 400. Él trabajó en Irlanda, en esa isla, como misionero por 53 años. En sus escritos él habla de haber bautizado a miles de adultos, no niños, adultos. Y él mismo estableció más de 300 iglesias locales en Irlanda. 300 iglesias locales. Nosotros hemos establecido una. Y además él fundó varios lugares, yo los llamo a institutos. Eran lugares para entrenar misioneros. Eran lugares donde los hombres iban para vivir y ser entrenados como misioneros. Hombres para ir a donde Cristo no había sido nombrado. Hombres para ir y evangelizar, para establecer iglesias, para discipular, para desarrollar liderazgo. Exactamente como vemos Pablo hacer en el libro de Hechos. Luego, okay, luego la iglesia católica llama a esos lugares monasterios. No eran monasterios. Lugares para entrenar hombres. Y Patricio enviaba a sus misioneros con un equipo de 12 ayudantes. Muy interesante que él usa el modelo de Jesús. Okay. Enviaba a un hombre con 12 para ayudarle. ¿Por qué? Porque Cristo tenía, él era el misionero, el líder con 12 ayudantes, 12 discípulos, 12 apóstoles. Pero ellos iban con la escritura, ellos iban con la misión, ellos iban para evangelizar, para discipular, para establecer iglesias y luego enviar a los suyos a hacer lo mismo en regiones más allá de donde estaban. Él envió hombres, Patricio envió hombres a la Gran Bretaña, a Francia, a Alemania, a la Suiza y a Italia. Y envió a un hombre después a Escocia, un hombre que se llama Columba, ese otro nombre que tiene allá en su mapa. Columba llegó a Escocia con sus 12 ayudantes e inmediatamente se puso a trabajar. Él evangelizó todo el país de Escocia. Estableció iglesias, también estableció los institutos misioneros como Patricio le enseñó en Irlanda. Envió hombres tanto a Inglaterra como a Normandía, Bélgica, Alemania y Dinamarca. Y él como Patricio, él como los valdenses, él como los albigenses, imitaba a Pablo. Ir a donde Cristo no había sido anunciado, anunciarlo, evangelizar para ser discípulos, discipular para ser evangelistas y enviarlos a otros países. Yo les pregunto entonces, vean, esos hombres vivían, ministraban Irlanda, Gran Bretaña, por toda Europa, años, décadas antes de los primeros misioneros católicos. ¿Quién había llegado allá de misionero para evangelizar? ¿Quién llegó allá primero? Para que ya vemos fruto como Patricio, vemos fruto como Columba, vemos fruto como los valdenses, los albigenses. ¿Quién evangelizaba allá primero? Alguien lo hizo. Y el que lo hizo tenía esas tendencias paulinas. Porque el fruto de su ministerio eran hombres que imitaban a Pablo como Pablo imitaba a Cristo. ¿Quién llegó allá? Que yo creo que viendo lo que vemos en nuestro texto, viendo lo que sabemos de Pablo, él quería a España. Entonces yo creo que después de Hechos 22, le dieron la libertad. Y él como quería, él se fue hacia el norte de Italia. Llegó a la frontera sur de Francia, la frontera entre Francia y España. Y luego después de evangelizar y establecer iglesias allá, exactamente como lo vemos hacer a través de todo el libro de Hechos, se fue hacia el norte, Gran Bretaña e Irlanda. Y el fruto está ahí años y décadas después. ¿Por qué? Porque Pablo fue el instrumento de Dios para establecer la iglesia entre los gentiles. Pablo es el apóstol que Dios apartó para establecer la iglesia de Cristo entre los gentiles. No fue Pedro. Dios escogió a Pablo. Vea, la iglesia, usando ese término entre comillas, la iglesia que Pedro supuestamente fundó en Roma, y digo supuestamente porque Pedro nunca estuvo en Roma. Lea su Biblia. Fue a la tierra de Irak e Irán, a los cautivos de Babilonia. Pedro nunca estuvo en Roma, pero la iglesia que Pedro supuestamente fundó en Roma no es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es la que Pablo empezó. Tanto en el Medio Oriente como hasta Europa, llegando a Gran Bretaña. Ve el primer pasaje ahí en su boletín, ya volviendo a lo del centro ahí con los pasajes bíblicos que metía ya para usted. Nosotros haríamos bien siguiendo sus enseñanzas. Así de sencillo. Haríamos bien siguiendo sus enseñanzas porque él es el instrumento de Dios para establecer la iglesia entre los gentiles. Vea todo lo que él hizo. Y en Efesios capítulo 3, los primeros 7 versículos, dice así: por esta causa yo, Pablo, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento. El misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Necesitamos leer la Biblia, necesitamos leer y enfocarnos principalmente en los escritos de Pablo. Necesitamos leer para conocer, necesitamos leer para entender. Si no leemos la Escritura, no vamos a entender la Escritura. No vamos a saber lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos que seguir las enseñanzas que Dios nos ha dado a través de sus apóstoles y profetas, principalmente el apóstol Pablo. Y también haríamos bien siguiendo su ejemplo. Así de sencillo. Siguiente pasaje, Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es bueno ver a Pablo y decir, ¿cómo puedo yo imitarlo? ¿Cómo puedo seguir sus pisadas? ¿Cómo puedo hacer lo que él hizo? Evangelizar para hacer discípulos, discipular a los nuevos convertidos para establecerlos en la fe, en la sana doctrina, para que no se muevan cuando vienen las tormentas de la vida, y entrenarlos para evangelizar. Y debemos procurar hacer esto tanto aquí como en el extranjero, conforme a que Dios nos abra las puertas. Ustedes saben, tenemos puertas abiertas aquí en Costa Rica, en San José, puertas abiertas en Guanacaste, puertas abiertas en Medellín, Colombia, con amigos. Puertas abiertas en los Estados Unidos, entre los hispanos allá. Y se nos acaba de abrir una puerta en Nicaragua. Alguien simplemente llamó a Will esta semana, que tiene algo de nuestro material y quiere que vayamos allá para enseñarles sobre el discipulado. Puertas abiertas. Y como siempre les he dicho, necesitamos ayuda. Nosotros no podemos, nosotros los 3, 4, 5 que estamos jalando todo, solos, no podemos hacerlo todo. Necesitamos gente que se meta para entrenarse, establecerse bien y llevar ese evangelio a otros lugares. Pablo, viviendo la misión, Pablo iba para España y parece que él llegó hasta la Gran Bretaña porque hay fruto ahí. Fruto durante los primeros siglos que sin Pablo es muy difícil de explicar. Pero vea, antes de ir a España, Pablo quería ir a Jerusalén. Y quería ir a Jerusalén para entregarles a los santos una ofrenda. Esta es la segunda cosa que vemos en nuestro pasaje. Ya volviendo al versículo 25. Vea este asunto de las ofrendas que Pablo quiere llevar a Jerusalén. Dice más, ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Él dice, no, yo quiero ir a España, paso por Roma para visitarles con abundancia de palabras, el Evangelio, que dicha, pero ahora voy para Jerusalén, ¿por qué? Porque tengo una ofrenda para los pobres. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, primera cosa que debemos sacar de aquí, hay dos razones principales por las cuales ofrendamos como cristianos. Es muy sencillo, ofrendamos para sostener este ministerio. Hey, tenemos que pagar luz, agua, alquiler, son cosas que necesitamos. Y también ofrendamos para ayudar a nuestros hermanos en Cristo Jesús, a nuestros hermanos que están sufriendo. Por algo que les pasa por la pobreza, ofrendamos para ayudarles. Eso es lo que Pablo está haciendo en Romanos 15. Ve en el boletín Hechos capítulo 11, versículos 27 y 28. Que Dios mandó una hambre allá, y dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Okay? Entonces no sabemos por qué Dios, bueno, exactamente por qué Dios mandó esa hambre, pero mandó una gran hambre. ¿Okay? Puede ser bueno, como respuesta del rechazo de los judíos o el martirio de Esteban, quién sabe. Pero con todo esto ahí por el Medio Oriente, por supuesto los cristianos, los santos están sufriendo también. Entonces los otros santos, los de Europa, Macedonia, los que no están sufriendo tanto, ellos juntaron una ofrenda para mandársela a los que están sufriendo en el Medio Oriente. Perfecto, está bien, eso es lo que debemos hacer. Debemos ayudar a nuestros hermanos, debemos ayudar a la gente que está sufriendo una pobreza. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esto? Porque ahora tengo algo feo y duro que decirles. ¿Ok? ¿Estamos listos, maduros, humildes y muy pacientes con el gringo para explicar lo que quiere decir? Vea, hoy en día lastimosamente tenemos que ejercer mucho discernimiento cuando aplicamos este principio de ofrendas y ayudas para los pobres. Y yo creo que ustedes saben por qué. Parece que muchos hoy en día creen que los demás les debemos una vida. Vea, usted es rico, entonces me debe. Deme de lo suyo. Bueno, lo que debemos recordar es que muchos pobres son pobres porque no quieren trabajar. Muchos, muchos me piden plata, ¿ok? No sé por qué, creo que es por la cara que tengo. Y yo les digo, vaya, consiga trabajo. Y ellos dicen, pero no hay trabajo. Pero yo puedo dar una vuelta por San Pedro y por Zapote y ver, solo dando una vuelta, ver 5 o 10 rostros. Necesitamos personal, necesitamos vendedores, necesitamos operadores, hay trabajo. Pero hay gran pereza también. Eso es lo que dice Dios acerca de este tipo de personas, siguiendo en el boletín, seguro de Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Amén y amén. ¿Cuántos pobres, 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 pobres he visto, pero con una panza, pero así, de tamaño de Texas? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos, oh, y de veras, que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en videojuegos y televisión, en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan y no el mío. Suena justo para mí. Ahora, por supuesto, eso no es el caso de todos. Por supuesto, hay pobres que están sufriendo como los pobres en el Medio Oriente durante el tiempo de Pablo por una fuerza mayor. Pero tenemos que tener mucho cuidado y ejercer mucho discernimiento cuando estamos hablando acerca de dar un apoyo económico a alguien. ¿Sabe por qué? Porque usted como cristiano, usted tiene el Espíritu Santo adentro. Y usted como cristiano, usted es más sensible a ese tipo de necesidad. Alguien se le acerca y le pide y usted dice, oh, pero ¿cómo no puedo darle? ¿Me entiende? ¿Cómo es que? Y el cristiano con el Espíritu Santo adentro, conociendo la obra de Cristo en la cruz y teniendo esa relación con Dios y viendo toda la misericordia de Dios, es como que, ¿sabe? Es un sapo a veces. Muy fácil engañarle al cristiano. Muy fácil. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y ejercer mucho discernimiento en esto, porque es demasiado fácil estafarnos, engañarnos y sacarnos plata. Esa es la exhortación de Dios, 1 de Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Vea, eso es un mandamiento, tiene que examinarlo todo. No se sienta culpable por decir, hey, porque no consigue trabajo. ¿Qué ha tratado de conseguir trabajo? Vaya, busque trabajo. Especialmente si es alguien que no forma parte de nuestra iglesia. Yo no sé cuántas veces han venido aquí para pedir mi plata. Y saben, yo les doy plata. Y desaparece. Primero de Juan 4:1 dice lo mismo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces nosotros tenemos que ejercer mucho cuidado, mucho discernimiento. Averigüemos primero antes de dar. Y usted dice, ¿cómo lo hacemos? Ok, voy a darle un consejo muy práctico. Puede ser que suene muy, muy duro lo que voy a decir, pero debemos hacernos unas preguntas. Acerca de los pobres que están entre nosotros, acerca de los pobres en nuestras comunidades, acerca de los pobres. ¿Cuáles son sus hábitos de trabajo? No, honestamente, hablemos sinceros en la lengua. ¿Cuáles son sus hábitos de trabajo? Si consigue trabajo, dígame, ¿lo mantiene por más de una semana? Ay, madre, pero es que preteado por bastante tiempo, man. 3 días. ¿Ok? ¿Lo mantiene o a cada rato está cambiando de trabajo? Y si a cada rato está cambiando de trabajo, ¿por qué? ¿Será por la irresponsabilidad? ¿Será por la pereza? ¿Será porque es una persona incumplida? ¿Por qué? Tenemos que averiguar, tenemos que hacer las preguntas. ¿Cómo viven en la casa? ¿Ah? No sé si usted se ha dado cuenta. ¿Es esa persona que está pidiendo ayuda? ¿Esa persona pobre? ¿Es esa persona limpia? ¿Es una persona aseada? ¿Es una persona ordenada? ¿O es cochino? Les pregunto, porque ya tengo una opinión, aunque usted no me crea. Les pregunto, ¿hay una diferencia entre ser pobre y ser cochino? ¿Hay una diferencia entre ser pobre y ser cochino? Sí, claro. Nosotros ayudamos a una muchacha, okay, una, en un barrio allá por el este, por donde vivo yo, y ayudamos a esa muchacha que tenía tres niños allá, y ella había hecho su propia casa de tarimas, esas tarimas de trailers. Y usted entraba en su, bueno, era pobre, pero imagínese, una casa hecha de nada, de tarimas. Pero todo estaba bien ordenado y bien limpio. Ella siempre estaba bien limpia, bien bañada, y ¿me entiende? Y ella mantenía todo, muy pobre, pero muy limpio. Ella no era cochina. Hay una gran diferencia entre ser pobre y ser cochino y sucio. Téngalo por seguro. Téngalo por seguro. Fíjese, el pobre que es cochino y sucio es el que no quiere trabajar, prefiere que otro lo sostenga. Es eso, yo no voy a ordenar mi casa porque yo espero que otro lo haga, que pereza. Prefiero vivo en la cochinada, en la suciedad, que ordenar mi casa porque qué pereza. Y usted está viendo los valores a base de los cuales está viviendo. El pobre que es limpio, el pobre que es ordenado, el pobre que es disciplinado en la casa, es el que podemos ayudar, porque si es así en la casa, será así en el trabajo. Entonces lo que hacemos es le ayudamos, él se levanta para caminar, consigue trabajo y trabaja bien, porque trabaja en el, como él mantiene la vida, es un hombre, es una mujer disciplinada. Y seguirá adelante con la ayuda que le damos. Mientras que toda, y entiéndame, es toda la ayuda que tiramos al pobre cochino y sucio, desaparece y no hace ninguna diferencia. Y usted ayuda a alguien así, le tira plata, la plata desaparece y el pobre vuelve y pide, y 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 vuelve y pide. Es un sinfín. Tenemos que tener mucho cuidado. Si usted está pensando en esto, aquí está mi consejo pastoral, lo que uno debería hacer en nuestro mundo. Okay, en el mundo en el cual estamos viviendo. Debe terminar sus estudios. Debe terminar sus estudios. Gerson me consiguió una oportunidad en una escuela de dos cercas, allá en Desamparados. Okay, yo estoy ya para hablar, entre comillas, a los muchachitos que están pasando de sexto grado al colegio. En una convivencia se llama. Y el miércoles pasado y este miércoles que viene yo tengo la oportunidad para hablar con los papás. Entonces yo estoy hablando de los valores. Porque a veces valoramos cosas que no tienen nada que ver. Y una de las cosas que puedo decir a los muchachos es esto. Fíjense a su alrededor. Porque la mitad de ustedes no se va a graduar con la otra mitad. Ustedes saben, en una escuela pública la mitad no se gradúa. Uno debe ponerse las pilas para graduarse. Y luego uno debería conseguir trabajo. Si ha terminado sus estudios, ok, qué dicha. Si puede terminarlos, luego hágalo. Pero consiga trabajo y trabaje. Es que no debemos estar vagos en la casa. Trabaje. Y trabaje con responsabilidad, como si Cristo fuera su jefe. Así de sencillo. Porque hay recompensa en esto. Lea Colosenses 3, 23 y 24. No vamos a ir allá, solo apúntelo. Entonces vean, Romanos 15, estamos viendo a Pablo viviendo la misión. Tenía un fuerte deseo de ir a España a predicar el Evangelio. Yo honestamente creo que él llegó hasta la Gran Bretaña. Y además, Y estaba llevando una ofrenda a Jerusalén para ayudar a los que están sufriendo de hambre, estaban sufriendo la pobreza. Entonces eso también forma parte de nuestra vida. Queremos evangelizar y queremos discipular, pero honestamente hay gente que está sufriendo y lo que queremos es juntar un poco de, queremos juntar un montón. ¿Les cuento la historia o no les cuento la historia? No. ¿Cuál historia? Es que no hay historia. Uno de mis compatriotas llegó a nuestro país. Una mujer de los Estados Unidos llegó para ministrar a los pobres de nuestro país. Y es que digo eso para que ustedes entiendan a veces cuando me obstino con los gringos. Ella llegó con un montón de plata para regalar, un montón de plata para invertir en ropa, en comida, arroz y frijoles y no sé, espaguetis y de todo para llevar a los pobres. Y ¿sabe lo que hizo? Ella compró un montón de comida, un montón de comida. Y lo dividió en paquetes así. Arroz, que hay unos frijoles así, y no sé si se puso sal y unos fideos. Un paquetico, así. Para ir a donde los pobres y ministrarles. Entonces ella entregó ese paquetico, frijoles y arroz, sal, a toda una familia. Ustedes saben cómo, yo no creo que debemos, es que no puedo decir eso en el púlpito. ¿Cómo lo digo? De una manera. Es que a veces usted llega a un barrio y son como conejos. Yo no sé, un barrio pobre y hay niños por todos lados. No sé, es que no tienen trabajo, entonces se entretienen con algo todo el día. Y se reproducen, ¿me entiende? Entonces usted va a una familia de pobres y no son dos o tres, la familia son 15. ¿Me entiende? Y usted tiene tantas bocas para alimentar. ¿Sabe lo que ella quería hacer? Sacar fotos, videos. Volver a los Estados Unidos para decir, nosotros alimentamos a 2,000 familias y levantar plata. Descarada, muy descarada. Lástima que no conozco su nombre. Pero Pablo quería ayudar a los pobres. Yo quiero ayudar a los pobres también. Ustedes saben, ese es el deseo de la cancha. Nosotros que nos quejamos tanto del edificio y esto y aquello, y sí, claro, yo quiero mejorar los baños y los vestidores y oficinas porque es un horno aquí y los niños allá, yo sé, pero la idea es utilizar eso para levantar fondos, para que yo pueda, bueno, para que nosotros podamos construir una casa para esa señora que está en Concepción de Tres Ríos, viviendo en una casa hecha de tarimas. Y podemos hacerlo por $4,000, podemos levantar $4,000 en cuestión de meses, ¿me entiende? Esto es lo que queremos hacer. Queremos ayudar a los pobres, queremos, claro, con mucho discernimiento. No estamos aquí para tirar plata a todo cochino que toca nuestra puerta. No, pero estamos aquí para ayudar a los pobres. Es parte de nuestra misión, es el corazón de lo que queremos hacer. Pero ahí terminando el capítulo, versículo 30. Ya hemos visto eso de Pablo en su misión, que tal vez llegó aún hasta la Gran Bretaña. Él quería evangelizar, pero también estaba allá para ayudar a los pobres, ayudar a la gente que estaba más necesitada. Y luego vemos unas oraciones. Eso es bueno porque nos ayuda a terminar con algo muy muy práctico. Versículo 30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Vean lo que viene. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros y el Dios se pasea con todos vosotros. Amén. Pide tres cosas. Tres cosas. La primera cosa vemos en el versículo 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Dios le contestó esta oración. Pablo fue atacado, Pablo fue encarcelado en Jerusalén, pero al fin y al cabo Dios lo libró de los judíos que querían matarle. Segunda petición, versículo 31. Que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta. Dios le contestó esta oración también. Llegó a Jerusalén, los santos, los cristianos allá recibieron la ofrenda con mucho agradecimiento. Pero luego en el versículo 32, Dios no le contesta esta oración. O si le contesta, le dice no. Y quiero explicarles por qué. Porque Pablo dice que oren por mí para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Pablo no llegó a Roma con gozo. No sé si usted ha leído el libro de Hechos. Pablo no llegó a Roma con gozo. Pablo llegó después de haber sufrido años en la cárcel. Pablo llegó a Roma después de haber padecido naufragio. Pablo llegó a Roma en cadenas, como prisionero. No llegó con mucho gozo. Y tampoco fue recreado, como él dice, que sea recreado juntamente con vosotros. No, más bien él estaba encarcelado con dos soldados romanos, vigilándole todo el tiempo. ¿Qué hay de recreación en eso? ¿Por qué? ¿Por qué fue así? ¿Por qué sufrió tanto? ¿Sabe? Es porque Pablo no quiso someterse a la voluntad de Dios. ¿El apóstol Pablo no quiso someterse a la voluntad de Dios? No. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Ok, siguiendo en nuestro boletín, Hechos, ¿qué es? Hechos 22, ahí, ese es el pasaje que va de una página a la otra. Dice, me aconteció, Pablo está contando una experiencia que él tenía poco después de ser salvo, poco después de su conversión. Y él está explicando eso, dice, me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Es una visión, Dios hablando de en revelación directa. Le vi que me decía, Cristo Jesús está hablando de, date prisa, ¿qué dice? Sal prontamente de Jerusalén. Porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, el Señor le dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Lejos de dónde? Lejos de Jerusalén. Hechos 23:11, siguiendo el siguiente pasaje ahí. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo a Pablo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo está yendo a Jerusalén cuando está escribiendo a los romanos. Él está yendo hacia Jerusalén. ¿Y sabe lo que él tiene en mente? Él tiene en mente, yo voy para España y paso por Roma, ¿ok? Voy a llegar allá, pero primero yo quiero ir a Jerusalén. Y Dios dice, no. Vaya a Roma, no a Jerusalén. Y Pablo dice, no, primero voy a Jerusalén. Ok. Tres veces Dios le avisa. Leámoslas. Hechos 21:4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, inspirado, revelación directa, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. ¿Qué es lo que Dios quiere? No suba a Jerusalén. Siguiente pasaje, Hechos 21:10-11. Permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Pablo, no vaya a Jerusalén. Pablo dice, voy a Jerusalén. Dios le dice, Pablo, si usted va a Jerusalén, yo voy a darle un buen leñacazo. Y Pablo dice, está bien, voy a Jerusalén. Tercera vez, Hechos 21:12, al oír esto le rogamos los discípulos a Pablo, nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Subió a Jerusalén. Terco, ¿verdad? Yo creo que a veces Dios tiene que usar los tercos, ¿ok? Porque se ve eso en Pablo y se dice, ¿cómo es posible que quede? Bueno, es que es terco. Y usted, ok, está bien. Pero también fue terco en la misión. Él siguió y siguió y siguió dándole, predicando el evangelio en todo lugar, y siguió porque era terco, terco, pero el hombre terco en todo. ¡Qué dicha! Martín Lutero era igual. Martín Lutero, el que dijo, hablar con un rebelde no sirve, mejor pegarle en la cara hasta que le sangre la nariz. Eso era Martín Lutero. ¿Amén? Entonces, a pesar de saber cuál era la voluntad de Dios, ok, honestamente estoy terminando, entonces, escuche esto porque eso es sumamente importante. A pesar de saber cuál era la voluntad de Dios, Pablo no se sometía a ella. Pablo no se sometió a la voluntad de Dios, no la hizo, no la quiso hacer y no la hizo. Y por esto, Dios no le contestó sus oraciones. Yo quiero llegar allá con gozo. No. Yo quiero llegar allá para ser recreado. No, Pablo no tuvo gozo, Dios se lo quitó. Pablo no fue recreado con los santos, sus hermanos en Cristo, más bien estaba encarcelado. Más bien porque él no quería someterse a la voluntad de Dios, ¿sabe? Sufría mucho en el mundo. Y sufría por a la mano de Dios. Es que Dios le avisó, yo voy a disciplinarle, Pablo. Usted va a sufrir. Aplique el principio, ¿ok? Apliquemos el principio. Si usted sabe cuál es la voluntad de Dios, si usted sabe qué es lo que Él quiere que usted haga, y usted simplemente no quiere someterse a esa voluntad, usted va a sufrir. No, téngalo por seguro, usted va a sufrir. Usted va a sufrir. Usted va a sufrir física, material, emocionalmente, económicamente. Usted va a sufrir. Usted va a sufrir en su casa. Usted va a sufrir en su trabajo, si sigue en el trabajo. Usted va a sufrir en sus estudios. Usted va a sufrir en sus relaciones con los demás. Usted va a sufrir. Yo sé cuántas veces he hablado con gente en esta iglesia, en otras iglesias, en otros países, y exhortándoles, por favor, ¿qué está haciendo? Usted debe estar en la Biblia, usted debe estar orando, usted debe estar en la iglesia, usted debe estar creciendo en el discipulado, usted debe estar haciendo algo para el Señor. Es que, ah, no, ahorita yo voy a sacar mis estudios y luego, ah, no, pero óyeme, es que tengo tanto trabajo que luego, y ah, no, es que, mire, es que usted sabe que tengo esa novia y luego, es Pablo, sí, yo voy a Roma. Pero ahora voy primero a Jerusalén. ¿Me entienden? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Si usted sabe cuál es la voluntad de Dios, si usted dice, ah, ahora no, luego, pero luego, Pablo tenía en mente unos días. No, llego a Jerusalén, entrego esta ofrenda, exhorto a los hermanos, hey, qué dicha, y luego voy para Roma y luego España. Y Dios dice, no, Pablo, no. Y lo hizo. Sufrió. Y usted va a sufrir también. Usted va a sufrir también. De alguna manera usted va a sufrir también. Porque si no sufre cuando no se somete a la voluntad de Dios, si usted no sufre, ¿sabe lo que implica? Último pasaje. Su boletín. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si usted puede no hacer la voluntad de Dios conscientemente, a sabiendas, y no sufrir, es porque usted no es hijo. Usted es un falso convertido. Mejor someterse a la voluntad de Dios, mejor obedecerle a Dios, al Padre, mejor hacerlo, porque si no, usted va a pagar el precio. Vea, piense en lo que pasó a Pablo. Dios dice, Pablo, yo lo quiero en Roma. Pablo dice, no, yo quiero ir a Jerusalén. Ok. Va a Jerusalén. ¿Y sabe cómo Pablo llega a Roma? Es a veces como mis niños. Es esto. ¿Saben ustedes por qué ando esto hoy? Porque a veces mis niños, aunque ustedes no lo crean, tan ángeles que son, a veces no me obedecen, no quieren hacer mi voluntad. ¿Ok? Yo digo, vaya ya, limpia su cuarto. Y ellos dicen, ah, ok, pero ahorita puede hacer esto. No, ahorita usted va para su cuarto para limpiarlo. Ay, pero, y a veces yo tengo que hacerles llegar, ¿ok? Como arriando nalguitas. Así es como Pablo llegó a Roma. Es esto. Pablo, cárcel. Pablo, cárcel. Pablo, años en la cárcel. Pablo, sufriendo naufragio. Pablo, años llevó Pablo. ¿Y a dónde llegó? Llegó a Roma. ¿No cree usted que sería mejor llegar a Roma primero? Que su papá tiene que sacar esto y darle las nalguitas. ¿Ok? Dios no nos pega porque quiere infligirnos como, o quiere maltratarnos. Pero la Biblia dice que nos azota a todos para que aprendamos. Yo prefiero hacer la voluntad de Dios ya. No quejarme, bajar la cabeza y hacerlo. Pablo llevaba mucho fruto en la misión. Pablo llevaba fruto en Medio Oriente, Asia Menor, Europa, hasta la Gran Bretaña. Pablo ayudaba a los pobres, pero, siempre hay un pero, y a pesar de las buenas intenciones, porque ustedes saben por qué él llegó a Jerusalén. Primero quería ayudar a los pobres y luego quería predicar a sus hermanos, a los judíos, ¿ok? Él llegó con buenas intenciones, pero se equivocó. Fue a Jerusalén y no a Roma. A pesar de las buenas intenciones, nunca es bueno desobedecerle a Dios. Yo creo que nosotros nos equivocamos también, pero nosotros nos equivocamos por otras intenciones, no tan buenas como las de Pablo. Nosotros nos equivocamos porque queremos vivir como nos da la gana. Nosotros nos equivocamos porque queremos estar cómodos. Nosotros nos equivocamos porque queremos vivir una buena vida. Nosotros nos equivocamos porque queremos vivir para hoy, no pensar en la eternidad. Dios quiere que seamos misioneros a nuestra metrópoli. Dios quiere que prediquemos el Evangelio. Dios quiere que hagamos discípulos. Dios quiere que ayudemos a los pobres. Dios quiere que nos establezcamos en la buena y sana doctrina. Dios quiere que compartamos todo lo que Él nos ha dado con los demás. Dios quiere que imitemos a Pablo así como Él imitaba a Cristo. Entonces, no venda su comunión con Dios, su herencia también, por la comodidad. No venda la voluntad de Dios por lo que usted quiere. Sacrifique ahora para vivir en la voluntad de Dios. Y yo les digo, nunca se arrepentirá de tal decisión. Nunca. Usted, cuando usted llega al último día de su vida, usted no va a decir, sí, ojalá que viera más televisión. Ojalá que viera Shrek 3, Spider-Man. Oh, lo perdí. Pero ¿cuántos de nosotros vamos a llegar al final de nuestras vidas diciendo, ojalá que testifique más? Ojalá que compartiera más, ojalá que aprendiera más, ojalá que oraba más, ojalá que, ¿qué es? No, si usted toma la decisión de someterse hoy a la voluntad de Dios, nunca, jamás se arrepentirá de esa decisión. Nunca. Porque es algo que vale para la eternidad. Así es como debemos vivir.